¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena, COPE. ¡Tiempo de Juego! Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenos días, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la jornada número 9 en Primera División y a la 10 en Segunda. Tenemos un partido como cada domingo a esta hora en cada categoría. En Primera División ha comenzado ya en Orioles el Levante Real Sociedad. Tan fácil como el que pierda va a dormir toda la semana en la zona de descenso. Comenzó Ciudad de Valencia, José Manuel Segarra, muy buenas.
Eri Frade, comenzó el partido en Valencia, en efecto ya cumplimos el 3.5 de la primera mitad, sin goles, 0-0. Entre el Levante y la Real y con incidencia, se ha lesionado Simao. El Levante está jugando con 10, le están haciendo pruebas en la banda, calienta David Navarro, así que ahora mismo 10 contra 11... 0-0 en el barrio de Riols.
Y muy tenso también el partido de segunda, el Mallorca-Almería. El Mallorca está en zona de descenso con 9 puntos ante penúltimo y es colista el Almería, que estaba destinado a luchar por el ascenso de categoría. Comenzó en Somos, Jordi Jiménez, hola.
Saludos, Eri, familia de Tiempo de Juego. Ha comenzado el partido entre dos históricos con urgencias que están en lo bajo de la clasificación, Mallorca y Almería. Minuto 3 de la primera parte con el debut de Joan Carrillo como el técnico de la Unión Deportiva Almería, empate a 0.
¡Uy! Casi marca la Real.
Incomprensible lo que acaba de fallar Carlos Vela después de un centro medido de Xavi Prieto dentro del área y solo Carlos Vela ante Rubén Martínez. Cuando se cantaba el gol en la grada, la envió directamente fuera. ¡Qué ocasión acaba de fallar la Real!
Ha empezado con ritmazo y con incidencias este partido en el Ciudad de Valencia. Ahora estamos allí, pero tendremos que analizar y bien analizado lo que ha ocurrido esta madrugada mañana en el Gran Premio de Malasia de motociclismo en la carrera de MotoGP. Ha ganado Pedrosa, segundo Jorge Lorenzo, tercero Valentino Rossi, pero la noticia es que hoy Rossi se ha vuelto loco. En una sucesión de pasadas en la vuelta 8, quedaban 13, Valentino Rossi, después de mirar desafiante en varias ocasiones a Marc Márquez como buscando cacho, en un adelantamiento de Márquez ha sacado la pierna y ha tirado a Marc Márquez, que se ha quedado fuera de la carrera. Y Rossi ha terminado tercero. Se ha revisado todo esto. Al final la cosa ha acabado con 3 puntos de sanción en el carnet, que tienen carnet por puntos los pilotos para Valentino Rossi, que como ya tenía uno de unos entrenamientos, son 4, y se tiene que ir en el Gran Premio de Valencia, el último de la temporada, al fondo de la parrilla. Hay ahora mismo 7 puntos de ventaja de Rossi sobre Jorge Lorenzo. Pero la indignación es total porque la gente, normal voy a decir, entendemos que Rossi no puede haber terminado esta carrera y sumado los puntos, pero después de una primera reunión, esta es la sanción. Ahora están los de la Federación Internacional de Motociclismo analizándolo también, pero lo normal es que se quede así. Rossi está hablando ahora mismo, que le preguntaremos a Borja González cuál es la explicación para esta ida de olla de Valentino Rossi, cuyo mito se ha caído para mucha gente en la mañana de hoy. Los que sí han hablado ya del incidente han sido Jorge Lorenzo, indignadísimo, y Marc Márquez, indignado pero contenido.
Yo he visto que ha soltado la patada, supongo que me ha mirado dos veces y sabía bien, perfectamente dónde estaba y la patada la ha soltado, se ve por la tele. Pero bueno, lo que no entenderé y no me entra en la cabeza a mí es soltar una patada, ¿no? En mitad de una carrera. Esto en el fútbol es tarjeta roja.
Not sharing what race direction.
Simplemente no comparto la decisión de dirección de carrera. Creo que si otro piloto hace una maniobra como la de Valentino, tendría una sanción más grave. De eso estoy seguro. Pero no ha pasado y estoy decepcionado mucho.
lo de los polvos y lo de los lodos. Los polvos de la rueda de prensa del jueves han acabado con el lodo de hoy, y a ver cómo acaba esto el 8 de noviembre en Valencia, cuando se esté cerrando este campeonato del mundo. En Moto2, Zarco, Luti, Folger, sexto Luis Salom. En Moto3, Victoria de Oliveira, que retrasa el alirón de Ken hasta Valencia. Segundo Binder, tercero Navarro, le saca 24 puntos Ken a Oliveira. ¿Ha pasado algo más en el Ciudad de Valencia, Segarra?
De momento nada más, que se ha reincorporado Simao y que Carlos Vela la va a volver a tener. ¡Carlos Vela ante Rubén Martínez! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Real Sociedad en Valencia! ¡A la tercera tuvo que ser! ¡Carlos Vela ante Rubén! ¡A la primera el muñeco! ¡El rechace para el mexicano! ¡Y ya puerta vacía! ¡Hace el primero de la matinal! ¡Marca la Real! ¡Marca Carlos Vela en el 7 de la primera! ¡Levante 0! ¡Real Sociedad 1!
Le ha venido el rechace de Rubén y no ha fallado en esa tercera ocasión. Carlos Vela para adelantar a la Real Sociedad, que se pondría con estos tres puntos virtuales en la decimoquinta plaza, con 9 puntos, 3 por encima de la zona de descenso, que es Granada 6, Levante 6 y Unión Deportiva Las Palmas 5. Vamos a recuperar el pulso habitual de esta presentación recordando lo que sucedió ayer en primera: Celta 1, Real Madrid 3, Granada 1, Betis 1, Sevilla 5, Getafe 0 y Málaga 2, Deportivo 0. Se jugó el viernes el Rayo 3, Español 0. Hoy a las 4, Las Palmas, Villarreal; las 4, hora peninsular; las 3 en Canarias, que tiene narices. A las 6 y cuarto, Barça, Eibar; 8 y media, partidazo Atlético de Madrid, Valencia; 8 y media, mañana, el Athletic Club Sporting, para cerrar esta jornada. Es líder Real Madrid 21, segundo Celta 18, tercero Barça también 18, un partido menos; cuarto Atlético de Madrid 16 y tiene que jugar, igual que el Villarreal, que es quinto, 16 puntos. El Eibar es sexto con 13 puntos y juega hoy en el Camp Nou, cerrando la zona europea. Por abajo, lo acabo de decir, la Real Sociedad ya no está marcando la salvación, lo está haciendo el Athletic Club con 8 puntos en descenso, Granada 6, Levante 6, Las Palmas 5. Ayer en segunda, Alavés 3, Córdoba 2, Elche 0, Leganés 0, Alcorcón 6, Llagostera 1, Bilbao Athletic 0, Huesca 0 y Girona 0, Zaragoza 0. A las 5 hoy se juegan 4 partidos: Albacete Lugo, Valladolid Mirandés, Ponferradina Real Oviedo y Numancia Nastic. Se cerrará la jornada a las 7 y cuarto con el Tenerife Osasuna. Osasuna, que es líder, 19 puntos con ese partido menos. Segundo Córdoba, con 19 también. Están en playoff Alcorcón con 16, Zaragoza con 16, Alavés con 16 y sexto ahora mismo el Real Oviedo, que tiene que jugar con 15 puntos. Por abajo, la salvación la marca el Tenerife con 9, están en descenso Valladolid 9, Mallorca 9, sin contarle nada, Bilbao 8, Almería 8, también sin contarle nada porque está jugando. Fútbol internacional, jornada número 10 en la Premier. Hay un partidazo a las 3 y 5 por el liderato. Es un derbi de Manchester entre el United y el City. El que gane es líder, que ayer el Arsenal ganó por 2-1 al Everton y ahora mismo es el líder. A la 1 de la tarde antes, en tiempo de juego, Sunderland-Newcastle. A las 5 y cuarto después, Liverpool-Southampton. También se juega a las 3 y 5 el Bournemouth-Tottenham. Depende de lo que pase en este partido, el Chelsea de Mourinho puede acabar la jornada a 2 puntos del descenso. En Italia, jornada número 9, se ha venido a las 12 y media el Sampdoria-Verona. A las 3 destacamos el Milan-Sassuolo y el Juventus-Atalanta. A las 6 se juega el Fiorentina-Roma, que si gana la Fiorentina va a abrir un poquito más de brecha sobre el Inter, que ayer empató a 1 en Palermo. Y a las 9 menos cuarto se cierra la jornada con el Chievo-Nápoles. En la Bundesliga, 3 y media, Dortmund-Augsburgo. El Dortmund tiene que ganar para no irse a 10 del Bayern de Múnich, que ayer le ganó 4-0 al Colonia. Y a las 5 y media, Borussia Mönchengladbach-Schalke. Y en Francia, a las 5, Lille-Marsella, el Marsella de Michel, que está en una muy mala racha metido. Y a las 9 de la noche juega el líder, el Paris Saint-Germain, recibiendo en el Parque de los Príncipes al Saint-Étienne. Tenemos sangre en el Ciudad de Valencia.
Sí, ahora era turno para la Real Sociedad, Zamora.
Sí, enseguida, sí.
Zaldúa, creo que es.
Sí, Zaldúa estaba con ese golpe. Yo no sé si por la televisión habéis visto sangre.
A mí me ha parecido que sí.
Es que no han dejado salir a las asistencias de la Real Sociedad, pero al final no ha pasado el asunto a mayores y se ha podido reincorporar al partido sin ningún problema. Pedía perdón de Iverson por si acaso.
11 y medio de la primera, 0-1 gana la Real.
En fútbol tenemos en marcha desde las 10 de la mañana la asamblea del Fútbol Club Barcelona, la ordinaria, que ha empezado fuerte con Bartomeu, diciéndole a la UEFA que se ha metido en un lío por lo de las sanciones por las esteladas exhibidas en la pasada final de la Liga de Campeones y en el primer partido en el Camp Nou frente al Leverkusen. Luego nos contará Elena Condis al descanso si se ha dicho algo más importante y si se ha tomado algún acuerdo importante o si ha tenido algún problema para sacar adelante algún punto de la asamblea Bartomeu y compañía. A las 12:30 en sub-17 masculino en Riga, España-Andorra, primer partido del pre-europeo. Y completamos fútbol con la segunda división B. Así está la mañana del domingo en tiempo de juego. Grupo primero comenzó a las 12 el Lealtad 0, Cacereño 0. Grupo segundo, desde las 11:30, Portugalete 0, Mensajero de la Palma 1. Y desde las 12, Majadahonda 0, Getafe B 0. Arrancará a las 12:15 el partido La Roda-Guadalajara. Grupo tercero, los tres comenzaron a las 12. Atlético Baleares 1, Levante Atlético 0. Badalona 0, Villarreal B 0. Y Reus 0, Josetense 0. Y en el grupo cuarto hay dos encuentros esta mañana, al filo del descanso, que empezó a 12:30, el Sevilla Atlético 1, Real Murcia 0. Y minuto 12 de la primera mitad del Cádiz 0, San Roque del Epe 1. Completamos agenda polideportiva, una vez contado lo de las motos que ahora ampliaremos. Tenemos Fórmula 1 por la tarde, si la autoridad competente lo dice así y el tiempo lo permite. A las 3 la calificación del Gran Premio de Estados Unidos, que ayer no hubo libres ni calificación, y a las 8 la carrera. Hamilton, para ser campeón, necesita sacarle 2 puntos a su compañero Rosberg y 9 a Vettel, que sale desde 10 posiciones más atrás de lo que haga en la calificación, porque ha cambiado de motor. Ahora sigo con la agenda polideportiva, pero hay falta muy peligrosa para el Levante.
Una falta ubicada apenas 2 metros de la frontal y para la que se postula Jefferson Lerma, el colombiano, como único lanzador del Levante. Una barrera nutrida de jugadores de la Real. Le va a pegar Lerma. La barrera ha tumbado a su propio compañero. Azufedal no quedó en nada la jugada. 13:30 en Valencia. Sigue ganando 0-1 la Real.
Y por completar el motor, estamos a falta de un tramo de una especial en el Rally de Cataluña para que termine esta penúltima prueba del Mundial que ya ha ganado Oyer. Pero estábamos muy pendientes de Dani Sordo, que tenía ciertas opciones de ser tercero, y las tiene, pero son remotas a falta de una especial. Sordo está a 10 segundos de Latvala, que es tercero en la general, que lidera Oyer. ¿Amarilla para quién?
Para Vergara, por una entrada sobre Daverson. Antes había visto la jugada que contaba Segarra. Mikel, por un fallo en la entrega de su compañero Íñigo, al final tuvo que derribar a Roger, que se quedaba solo delante de Rulli. Así que dos amonestados en apenas 2 minutos para la Real Sociedad, Mikel y Vergara.
Baloncesto, Liga Endesa, jornada número 3. Ayer solo se jugó un partido. Victoria local de Obradoiro sobre CAI Zaragoza, 82-67 por 15. A las 12:30 arrancará en Badalona el Juventud Fuenlabrada. A la 1, Murcia-Barça, Gran Canaria-Sevilla, Estudiantes-Valencia y Guipúzcoa-Bilbao. Y por la tarde, a las 7, Andorra-Manresa, 7:30, Real Madrid-Tenerife. En rugby, Nueva Zelanda ya está esperando rival en la final de la Copa del Mundo el próximo sábado a las 5 de la tarde. Su rival va a salir del Argentina-Australia, que se juega hoy también a las 5 de la tarde en Twickenham. En tenis, a las 2 tendremos dos españoles luchando por títulos. En la final de la Copa Kremlin en Moscú, no puede ser en otro sitio, Bautista Cilic, croata. Y en Viena, Ferrer Johnson, norteamericano. Y en bádminton, a las 3:30, Carolina Marín buscará el proclamarse campeona de las Super Series de París en el cuadro femenino frente a la china Xixian Wang. Son las 12:15, lo de las motos ha hecho un poquito gamba esta presentación. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde en cope.es, en la aplicación del programa, en los dispositivos móviles y en todas las FMs de la cadena COPE es...
¡Tiempo de juego!
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo qué sé, mía, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprado.
No pude dormir aquella
noche. Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado.
Quedan abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego, que son las redes sociales, el WhatsApp y el Instagram, que se dice. En Twitter somos Mansilla, muy buenas.
Hola, Eri, arroba TJCope.
En Facebook.
Facebook.com/tiempo de juego.
Y en Instagram.
Tiempo de juego Cope.
Y en WhatsApp.
677-580-461.
Para un partido que van a comentar en tiempo de juego, Marcos López. Hola, Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
César Sánchez. Hola, César, portero.
Buenos días a todos.
Mauri Idiáquez, ha sido divertido. Hola, Mauri.
Hola, Eri.
¿Es verdad que está tan tocado Moyes que le habían dado 2 partidos de margen?
Sí, sí, totalmente, totalmente. La situación insostenible estaba.
Bueno, a ver si esto le alivia un poco, que queda mucho partido y el partido está muy vivo. 0-1 está ganando la Real Sociedad. Y también nuestro árbitro, José Francisco Pérez Sánchez. Hola, José Francisco, muy buenas.
Muy buenos días a todos.
Hola, José Francisco.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola,
pita Undiano Mayenco, colegiado navarro. José Francisco, ¿tú qué opinas de la acción de Rossi sobre Mar Márquez, que es el tema arbitral del día?
Hombre, yo te juro que según eso, pasado mañana o la próxima carrera, llega uno, le pega otra patada, tira a Rossi y tienen que hacer la misma sanción. Esto me parece inconcebible, sinceramente.
Bueno, Eri, me decía un amigo, oye, que lo haga en Valencia Lorenzo con Rossi, lo sancionan para el año que viene y gana el Mundial.
Es disparate.
Yo, el hecho claro. de que Rossi acabe la carrera con los mismos puntos, o sea, con los puntos que ha sumado en la carrera y Márquez con un cero, me parece tremendo.
Es increíble.
Pero en fin, ahora hablamos de eso. Esto de las motos, explicar esto de las motos nos ha llevado hasta las 12 y 17... Alineaciones, público y temperatura rápidamente de este partido. Segarra Zamora.
Está la Real, la verdad es que muy bien plantada para tranquilidad de Mauri Diáquez y de todo el público donostierra, llegando tres clarísimas de Carlos Vela. La tercera al final acabó en las mallas. El Levante, un auténtico flan en defensa, a pesar, Zamora, de que está jugando, de que sigue jugando con cinco hombres en la retaguardia.
Sí, porque la alineación es Rubén bajo palos, con Morales, Simao, Fedal, Juanfran y Toño, José Mari, Lerma y Camarasa por delante, arriba Roger y Deverson. Preguntaban la temperatura, muy agradable, yo creo que en torno a 20 grados. El cielo está gris hoy aquí en Valencia, el cielo nublado, el día gris, y de público yo creo que muy buena entrada, en torno a 16.500 espectadores.
En la Real, con bajas importantes, la de Reyes, la de la Bella, la de Jonatas, sale Mois con Ruli bajo palos, Zaldúa y Yuri en los laterales, Miquel González e Íñigo Martínez, la pareja casi más conocida en el eje de la defensa, con Vergara y Eyarra por delante de la retaguardia, Vela, Xavi Prieto y Zurutuza, la tripleta con talante ofensivo. Arriba está el goleador de Usurbil, Aguirreche. Está ganando la Real Sociedad. Estamos en el 18 y medio de la primera mitad, gracias al tanto de Carlos Vela.
¿Qué tienes anotado del arranque, César?
Bueno, pues yo creo que la Real ha empezado muy bien, ¿eh? Ya incluso en las primeras jugadas se ha visto que se iba arriba. Está muy bien atrás también, y al Levante está costando mucho llegar con...
Mira, Carlos Vela dentro del área, el balón suelto, Rubén a córner. El remate de Zurutuza, y la tuvo que sacar a córner, Rubén. ¿Había fuera de juego?
Sí, sí, es lo que ha pitado.
Anda.
Sí, era fuera de juego.
No, del que remata no.
No, el que remata no, pero hay uno delante del portero. Bueno, es interpretable.
Después de lo de Málaga de ayer, ya vale cualquier cosa.
Sí, ya vale cualquier cosa, pero vamos. Efectivamente, el que remata no está fuera de juego. Y el otro estaba ahora en una toma que hemos visto muy lejos del centro de la portería. Por tanto, la jugada era legal.
Marcos, la Real Sociedad es un melón que hay que calar cada domingo para saber qué te va a ofrecer. De momento tenemos melón, no tenemos pepino.
Sí, porque bueno, yo creo que cuando Carlos Vela está enchufado, la Real sube el nivel, sin lugar a dudas. También creo que ahora mismo estamos viendo una Real muy bien plantada, dominando a nivel posicional al Levante, seria, sin dejar ninguna opción, ganando la primera y la segunda jugada y en ataque. Yo creo que el resultado más claro podría haber sido ya un 0-2. Por ahí yo creo que manda la Real, y hoy estamos viendo una muy buena Real Sociedad.
Cuidado Zurutuza, ese balón lo tiene que cortar Simao a córner. Cada vez que la Real se presenta en tres cuartos, peligro a la vista.
Y la Real, Mauri Diáquez, es un equipo que funciona a base de hiperpresión. Cuando se ve tan cerca de lo de abajo, pues te saca un buen partido, y así va, ¿no?
Sí, lo has dicho muy bien, Eri. La Real, cuando está con la soga al cuello, no me digas por qué ni cómo, pero consigue quitar la cuerda, y luego cuando está en situación de lograr algo importante, pues parece que se relaja y no consigue el objetivo, ¿no? Hoy ha optado...
¡Ojo al córner! Perdona, que va a lanzarlo Iyarra, primer palo, el balón sale suelto, lo despeja José Mari, lo recupera Zurutuza, al suelo va Iyarra, la falta es clara y además la tarjeta, Pedro.
Para Deverson, sí, que anda un poco extra revolucionado durante el partido de hoy.
Pues la verdad es que no merecía la pena ganarse una tarjeta en una jugada así, en el área casi propia.
Delantero que defiende acaba en esto
haciendo algo así
casi siempre. Remata Mauri.
No, decía que hoy ha optado David Weiss por la veteranía, una forzosa porque Miquel González entra por Reyes, y luego Xavi Prieto. Xavi Prieto le da, yo creo que, otro aire al Real Sociedad, otra pausa en el juego. Tenía ganas de jugar Xavi porque llevaba varias jornadas suplente, y yo creo que está haciendo muy buenos minutos el capitán.
La falta, y enseguida vamos a Malasia, que está Borja González esperando para contarnos la versión de Rossi de toda esta historia.
La falta lateral, que o bien Iyarra o bien Yuri la pueden colgar dentro del área. Ahí está Iyarra, salta, la cuelga Yuri, balón dentro del área pequeña, lo termina despejando a córner Toño. Balón desde la esquina para la Real.
Mientras se saca el córner, pregunto, en Mallorca, público, temperatura, ¿domina alguien estos primeros 20 minutos del Mallorca 0, Almería 0, Jordi?
Sobre todo el Mallorca, el Almería le está teniendo mucho respeto al conjunto mallorquinista. Ojo la falta ahora mismo que lanzaba Javi Rosa al área, despeja la defensa, como te digo, Joan Carrillo, que ha apostado por un 4-3-3, ha situado a Eldin arriba, Quique a la izquierda y a Chuli, al delantero goleador, en la parte derecha. Y un Mallorca que ha tenido ya una ocasión por mediación de Coro, que es la gran novedad. Ha sentado Xavi Ferrer al italiano Bianchi. De momento, 21 minutos, empate a cero.
¿Qué pasó con el córner, Segarra?
Lo sacó Iyarra, le salió corto, lo despejó Juanfran. Así que saque de banda para la Real, 22 de la primera, 0-1 para el equipo de Mois.
Malasia, Borja González, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Eri.
No sé si habías vivido...
Buenas tardes mías, ¿eh?
y mías también, que son después de las 12.
Ah, vale, vale, vale.
O sea que no, sí, no he comido, pero son después de las 12. Que no sé si en tu cada vez más dilatada trayectoria cubriendo el Mundial de Motos habías visto algo semejante a lo que hemos visto hoy. A un piloto tirando a otro descaradamente, vamos.
No, ni yo, pero bueno, no lo ha visto tampoco, lo ha hecho Márquez, él tampoco lo ha visto nunca, y lo ha hecho Valentino, que él tampoco lo ha visto nunca, porque aquí lo gracioso de la película al final es ir escuchando las versiones de cada uno en esta historia. Es evidente que viéndolo desde la televisión, con las múltiples repeticiones, el incidente exacto, o sea, el momento exacto de la caída de Márquez es consecuencia de ese movimiento de la pierna de Valentino Rossi. Le llamaremos patada, le llamaremos rodillazo. Márquez ha explicado que la pierna de Valentino ha impactado sobre su mano derecha, que es la mano del freno, y eso es lo que ha hecho que se frene la moto y que se vaya al suelo. Y todo ha venido después de un inicio de carrera muy extraño, que eso sí que lo había visto, carreras en las que pilotos juegan en la pista, pero claro, el nivel de intensidad entre dos pilotos como Rossi y Márquez disputándose un mundial como está en juego todavía, eso sí que no lo he visto. Y luego la maniobra puntual, digamos la conclusión de la historia, pues sí que es algo inédito y que bueno, pues ha dejado una sensación muy amarga aquí en el campeonato, porque Valentino Rossi es un piloto muy respetado, con muchísimos aficionados que le siguen, y da un poco la sensación de que ha traspasado una línea que rompe un poco, bueno, por lo menos una parte, digamos, de ese respeto que a él se le tiene. Lorenzo ha dicho que le ha perdido el respeto, y Márquez ha dicho exactamente lo mismo, que también le ha perdido el respeto. A partir de ahí ya interpretar la sanción no es mucho más complicado, porque cuando no hay un marco, digamos, jurídico fijo, todo está a expensas de lo que digan los jueces.
Rossi se ha negado a participar en los puntos de encuentro con la prensa habituales, tampoco estuvo en la rueda de prensa del podium, que al final ha terminado en el podium y tenía que estar ahí. ¡Ojo al Levante!
¡Al Levante! ¡Doble ocasión! ¿A cuál mejor para el equipo de Lucas? El centro de Toño, el remate de Roger, lo saca en primera instancia Rulli y le cae a Daverson, que de chilena intenta el gol de la jornada, lo saca la defensa de la Real. Doble y clara ocasión para el empate del Levante.
Ya está ratificada, me cuentan, la sanción de 3 puntos en el carné a Valentino Rossi, que con el que tenía ya son 4 y se va al fondo de la parrilla en el Gran Premio de Valencia. Sanción que no deja contento a nadie, ni a los 2 perjudicados, Márquez, que fue el que se cayó, Lorenzo, que es el que está luchando con él por el Campeonato del Mundo, ni al propio Valentino Rossi, que ha dicho en ese macrocorro que hemos visto a través de las cámaras de Movistar MotoGP, que por cierto han hecho una cobertura sensacional de toda esta historia, Borja.
Bueno, básicamente hemos estado ahora mismo hablando con él en italiano, porque al final sí que se había marchado del circuito y ha vuelto y ha dado la cara, que eso, bueno, pues está bien, aunque haya sido tarde, y básicamente lo que él considera que con esta sanción pierde el campeonato. De hecho, incluso ha dicho, al final el que ha ganado ha sido Marc Márquez, que ha conseguido su objetivo, que era que yo perdiese el campeonato, hilándolo todo pues a esa rajada del jueves de esta semana sobre la carrera de Márquez en Phillip Island y ese intento, según las palabras de Rossi, de tratar de perjudicarle y de beneficiar a Jorge Lorenzo montando lío en el grupo de cabeza, cuando teóricamente, según Rossi, Márquez tenía ritmo como para haber ganado en solitario, y que la maniobra que de hoy de Márquez, también según todo esto Valentino Rossi, de tratar de pelear con él por el tercer puesto y dejar que Lorenzo se marchase por delante, ha terminado con él con esa sanción que le coloca en la última posición de la parrilla de Valencia, una posición que va a complicar muchísimo sus opciones, eso es cierto, de cara al título, pero esa es la interpretación de Valentino. Evidentemente Lorenzo cree que lo justo habría sido que Rossi hubiese salido de aquí como Marc Márquez, con 0 puntos, y eso también le habría puesto muy de cara el Mundial al piloto español, y Márquez no ha querido entrar tanto en este terreno, se le nota bastante enojado, o sea, han estado juntos en la reunión de dirección de carrera, porque tienen que hablar los dos pilotos, y ahí ha debido haber de todo, porque sí. Márquez ha dicho, prefiero no decir lo que me ha dicho Valentino, y Valentino ha dicho que le ha dicho a Márquez lo que pensaba de él y que tampoco iba a decir lo que le había dicho, que lo dejaba como algo personal. pero la verdad es que aquello, el si tuviésemos ese documento, sería tremendo, porque debe haber sido un momento de alta tensión entre dos estrellas como Márquez y Valentino Rossi.
Esto queda con más 7 para Valentino Rossi en la clasificación del Mundial. Primero, tercero, segundo, cuarto serían las primeras posiciones para que Jorge Lorenzo pudiera remontar y ser campeón del mundo. Valentino se va al fondo de parrilla. Tampoco es tan descabellado que pueda remontar Valentino Rossi. Tampoco es tan descabellado. Carlos Miquel, director de COPE GP y de Motor en esta casa. Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buena serie.
Para cerrar, de momento, que luego escucharemos atentamente el podcast de COPE GP, ¿qué quieres decir?
Bueno, yo lo que tengo que decir es que estoy muy indignado con todo lo que ha pasado, que se ha creado este monstruo durante años. El Mundial de Motos le ha dejado a Rossi campar a sus anchas. Yo soy de los que critiqué a Rossi cuando hizo lo de Sete en 2005. Me quedé solo, ya te lo digo, porque todo el mundo coreó que hiciera el guarrete en la última curva de Jerez contra Sete, y siempre se ha coreado que vaya por fuera de pista por ejemplo, Laguna Seca, que se salte una chicane en Assen. Bueno, pues cuando te haces mayor, las cosas se agravan, y esta ha sido la burrada más grande que ha hecho Rossi en su carrera deportiva. Produce escalofríos que te diga que le tira el pie a la maneta de freno, que era algo que había visto Borja en directo. Le tira el pie a la maneta de freno, es decir, va a provocar el accidente de un compañero. Por mucho que Márquez esté agresivo, y qué es lo que dice Dorna.
Márquez dice que tenía ritmo para llegar arriba y luchar por el triunfo de Gran Premio.
Han suavizado la sanción diciendo Dorna que es que era especialmente y demasiado agresiva la actitud de Marc Márquez. No puede ser. Marc Márquez está haciendo algo que deportivamente se llama intentar ganar un podio. Y lo que ha hecho Rossi no tiene nombre. Y que siga diciendo que la culpa es de Márquez y que Márquez sale con la suya. Valentino está muy encebollado con esto. Valentino en 3 vueltas puede estar cuarto en la carrera de Valencia y puede ganar el campeonato. Pero es que estoy de acuerdo con Lorenzo y Márquez. Si gana el campeonato será un injusto campeón, porque ha sido sucio lo que ha hecho hoy.
Escucharemos atentamente lo que tengan que decir todos los protagonistas en el podcast de COPE GP. ¿A qué hora más o menos lo tendremos en cope.es?
Vamos a ver si lo podemos hacer a primera hora de la tarde, porque tenemos un problema, porque hay también Fórmula 1.
Claro.
Y tendremos el problema de a ver si dónde encontramos el hueco. Vamos a ver si hacemos un podcast solo de motos a partir de las 4 de la tarde.
Perfecto, pues estaremos muy atentos a lo que ahí se diga y a todas las informaciones que nos puedan llegar desde Malasia, que la gente tiene ganas de hacer la maleta. En 15 días Valencia, en 15 días se resuelve todo esto. ¡Gracias, Borja!
Hasta luego.
Gracias a Carlos Miquel. Retomamos el pulso del fútbol. 29 casi en el Ciudad de Valencia. 0-1 está ganando la Real Sociedad. 28 en Mallorca en segunda división. 0-0 Mallorca-Almería.
Le voy a pedir a los Reyes más horas para el día. Del trabajo al máster y a casa a dormir. Y a primera hora, vuelta a empezar. Al trabajo, al máster y a casa a dormir. ¿Cómo será mi casa la luz del día?
Mientras tú te adaptas a todo lo que viene, nosotros nos adaptamos a ti. Iberdrola la crea contigo. Planes a tu medida. Contigo noche. O contigo verano, invierno, contigo fin de semana, contigo elige 8 horas, elige el tuyo y ahorrarás más. Infórmate en planesatumedida.es. Iberdrola, allí estaré. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor con las que más ahorras.
Solo hasta el 25 de octubre.
Un 40% de ahorro en todos los juguetes y bicicletas.
Y además tienes una gran variedad de artículos con sensacionales precios y ahorros increíbles.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
La primera ronda informativa de este tiempo de juego, como cada domingo desde las 12 de la mañana, en la sintonía de la cadena COPE a través de las FMs, de internet, de la aplicación del programa. Ahora con todo lo que tenemos en juego en primera, en segunda, en internacional, en segunda división B, baloncesto, que ya comienza también la Liga Endesa, y automovilismo, que tenemos rallies en Cataluña, en primera, en Ciudad de Valencia. Se agarra.
30 y medio de la primera mitad. Levante 0, Real Sociedad 1 desde el 7, que marcó Vela.
Segunda división Mallorca, Jordi.
29 minutos de la primera parte en el estadio de Somos Iberostar. Mallorca 0, Almería 0.
En fútbol internacional, lo próximo en comenzar, 12 y media, Sampdoria-Verona. 1 de la tarde en la Premier, Sunderland-Newcastle. Acaba de comenzar también el primer partido del pre-europeo sub-17, España 0, Andorra 0, minuto 1, esto es en Riga. Y en fútbol, segunda división B, así están los marcadores. Grupo primero, media hora del Lealtad 0, Cacereño 0. Grupo segundo, al descanso, Portugalete 0, Mensajero 1. Mediada la primera parte, Rayo Majadahonda 0, Getafe B, en el debut de la Red 3, 0-3 está ganando el Getafe B. Y desde las 12 y cuarto, minuto 17, se está jugando el La Roda 0, Guadalajara 1. Grupo tercero, todos superando la media hora, Atlético Baleares 1, Atlético Levante 0, Badalona 1, Villarreal B 0 y Reus 0, Yosetense 0. Y en el grupo cuarto, al descanso, Sevilla Atlético 1, Murcia 0 y En la media hora, Cádiz 0, San Roque del Epe 1. Baloncesto, Liga Endesa. Ayer le ganó Obradoiro al CAI Zaragoza por 15-8-2-6-7. ¿Qué está pasando en Badalona? Juan Arias, muy buenas.
Hola, muy buenas. A punto de comenzar el partido entre el Juventud y el Fuenlabrada. Una victoria para cada equipo en la clasificación. En el descanso, homenaje a Ana Cruz, que es de Badalona y que viene de ganar la NBA femenina.
Y en el Rally de Cataluña acaba de comenzar el último tramo. Todavía no han salido los importantes en la general de este rally. Recuerden, Sordo está a 10 segundos del podio.
Ni somos el producto de una operación mediática.
Quien está peor es el PSOE, que estaba mucho mejor con Rubalcaba.
Vamos a ganar las elecciones en diciembre.
Señora vicepresidenta, ¿es Rajoy el mejor candidato del PP para las elecciones generales?
Este martes a las 10 de la noche, Juan Pablo Colmenarejo entrevista en La Linterna a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
COPE, está informado.
¿Qué nos hemos perdido en Valencia, Segarra?
La cual más clara ahora para la Real Sociedad hace un ratito después de una cabalgada espectacular del lateral izquierdo de la Real, de Yuri, que llegó a la línea de fondo y que metió el pase paralelo a la línea de gol y no hubo nadie ni para despejarlo ni para llevarlo al fondo de las redes. Y ahí murió esa jugada de ataque, la enésima de la Real Sociedad en esta primera interesante mitad en Oriol Saray. Falta, yo diría que un pelín lejana, pero cualquier cosa puede pasar en el partido de hoy. Está Illarramendi preparado para colgar el esférico. Se mueve Xavi Prieto, la pide Zurutuza, se equivoca Illarra, la manda a la barrera. La verdad es que nos lo estamos pasando bien en Valencia, en el 33 de la primera mitad, con 0-1 para la Real.
Marcos, César y Mauri se lo están pasando bien también.
Sí, pues sí, sin duda.
Hombre, que yo regular, Eri, porque creo que la Real ya tenía que haber prácticamente sentenciado el partido. Yo veo al Levante con el balón con unos problemas terribles y la Real con la calidad que tiene, yo creo que debía haber matado ya.
Sí, era esa sensación en el campo, ¿eh? Yo creo que además el Levante
ese, a ver, ese balón atrás. había fuera de juego César de Xavi Prieto.
Sí, están muy nerviosos atrás, yo creo que ya nadie la quiere y encima de medio campo hacia arriba la Real Sociedad es muy superior. Cada vez que Xavi Prieto, Aguirreche, Vela o incluso Yuri, que está haciendo un gran partido hoy, tienen la pelota, se ven que van a suceder cosas.
No obstante, creo que la Real tiene que definir quién defiende a Toño y a Morales, sobre todo a Toño. El único peligro llegó por ahí, esa es la zona de Carlos Vela. Ahora vemos que Xavi Prieto está cogiendo y la Real pasa 4-4-2, porque yo creo que ahí en los carriles es donde el Levante tiene la superioridad y la opción más clara, sobre todo en el lado de Vela. La Real está mejor con balón que sin balón, creo, porque con balón manifiesta más superioridad sobre el Levante.
Sí, pero si también si te fijas, Marcos, ha habido el mayor peligro de la Real ha venido por la parte derecha de su ataque, por la parte izquierda, donde Toño es verdad que se descuelga mucho y en ataque es un poquito más ofensivo, y ahí es donde realmente ha tenido problemas el Levante en defensa. Sí,
cuidado, sí. Vela, Xavi Prieto, el centro, Aguirreche, gol. Gol.
Jesús, José, que solo estaba.
Completamente solo contra una defensa de 5, Aguirreche remató de cabeza y en plancha desde el área pequeña. Marca la Real, marca Imanol Aguirreche. Pitos en Valencia, 35 de la primera, Levante 0, Real Sociedad 2.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Ha sido bastante grosero el error en la marca de Aguirreche. Ha rematado solo, solito, solo para hacer el segundo, Zamora.
Preguntaría, Eri, ¿de cuál de los cinco defensas?
Sí, es que eran estatuas de sal, no eran defensas.
El grosero error. Por cierto, por primera vez desde que Kiko Catalán está en el club, acaba de pasar esta imagen. Y es unos cuantos, no voy a decir toda la tribuna ni mucho menos, pero 25, 30, 50 de los que tiene delante se han girado al palco. Y es curioso, o sea, aquí no se piden millones al presidente, le hacían 5 de 5 defensas, o sea, están cabreados con el entrenador porque los pone, pero al que culpan es al presidente que está aquí sentado en el parque.
¿De crédito cómo va Alcaraz?
Bueno, poco. Contra Villarreal salvo un match ball y yo creo que va a vivir así en la cuerda floja hasta final de temporada. Pero hay que decir una cosa, el director deportivo se pilló los dedos en una entrevista en la cadena COPE diciendo que pasara lo que pasara, Alcaraz iba a terminar seguro la temporada.
Uf, vamos a ver, ojalá, porque no es agradable que echen a nadie, pero a mí me está recordando un poco al lenguaje corporal de la Unión Deportiva Las Palmas el pasado domingo en Getafe, cuando con una defensa de 5 también, pues, bueno, jugando habitualmente con 5 y el otro día con 4, pues perpetró errores como este, ¿no? Que son muy graves, de falta de concentración, de estar en el partido.
Pues, yo voy a decir, perdona Marcos, una curiosidad, porque como estamos cerca del palco, hay al menos dos entrenadores en el palco del Levante ahora mismo viendo el partido. Uno es Molina,
sí,
y el otro es Lugo Pérez. Que además, fue entrenador del, creo que del CSKA de Sofía,
sí, no,
y que ahora está viviendo en Valencia.
Y de la selección búlgara. Sí, búlgara. Y que además en alguna entrevista, de hecho estos días que estaba por aquí, mucha gente la ha entrevistado, ha reconocido que él viene a España porque lo que quiere es entrar en la Liga.
Y César también está viendo el partido, ¿no?
Sí, 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 sí. Justo iba a decir yo un poquito más arriba, uno y... extraordinario, vamos. ya para vendernos, total.
Hombre, para eso está... ¿Cogías una cosa de estas tú o no?
Bueno, sí, por supuesto, ya me tiran la cabeza con, con cualquier cosa. Y además esto tiene, no, estamos en la jornada iniciales del campeonato. Yo creo que todavía queda mucho tiempo, se pueden hacer muchas cosas.
A ver el Levante que se descuelga, Camarasa que puede meter el centro. No hay rematador, están todos en defensa de aquella manera. Despeja la Real Sociedad, partido plácido para la soga que tenía en el cuello de David Moyes.
El problema son las sensaciones, yo creo.
A ver que se ha dormido la Real. Toño la puede meter dentro del área. El balón a córner. Tiene también errores la Real. Sí. De verdad, absolutamente groseros como este de dejar a Toño llegar, como decía antes Marcos, como si fuera Pedro por su casa.
Y es ahí donde puede estar el filón para un Levante que por dentro juega muy poco.
Muy poco, ¿no? Y sobre todo las sensaciones del equipo es que le cuesta mucho arriba y si encima atrás son flojos, pues mucho peor, ¿no?
A ver el córner desde la izquierda, lo va a botar Juanfran, 38.5 de la primera mitad, 0-2 en el marcador, muy cerradito. No sé si tocó en el palo o en las manos de Rulli.
La ha tirado fuera directamente. Yo me pregunto, con todo mi respeto para Juanfran, si no hay nadie en una plantilla profesional para sacar el saque de esquina que sea Juanfran. Pero en fin, no sé, no hay otro para sacar un saque de estrategia. Tiene que ser Juanfran, que no lo ha sacado en su vida y que lo tire directamente fuera.
Y sobre todo porque Juanfran es un buen rematador, es valiente ahí en la disputa y siempre ha estado en el área para el remate y después tiempo atrás será rápido si no entra entre los rematadores de quedar atrás para prevenir posibles contraataques del rival. Es extraño cuando menos.
Y la gente también lo interpreta, que algún pito sí que se escucha.
No, un montón, ¿eh? Sí, cuando sí. El segundo gol de la Real la han pitado con fuerza la gente.
Es que la Real ha marcado dos, pero podía haber hecho tres o cuatro más, ¿eh? Y no estoy jugando a ser David Vidal.
Yo diría la de Vela, Segarra, la primera.
La primera de Vela.
Sí, la primera es
yo pensaba
es
que era
más clara del partido.
Sí, sí. Ahí esa de Vela.
Mira, Xavi Prieto, que se deja atrás a Juanfran. Línea de fondo, Xavi Prieto. ¡Zurutuza! ¡La parada de Rubén! ¡La parada de Rubén al remate de Zurutuza! La gente ya está, vamos, encendida.
El sonido del Estadio Ciudad de Valencia, 0-2, está perdiendo el Levante con la Real, la falta de 5 minutos para el descanso, y es que ha rematado otra vez solo, ha llegado ahí un defensa para Morales, creo que era, cerrando para intentar ir al choque con alguien que la tenía de frente la pelota totalmente, y la parada de Rubén para este córner.
Que va a sacar a Asier Yarramendi desde la parte derecha, viene al punto de penalti, salta Vergara, le cae al final al central Mikel González, la manda lejos del travesaño, puerta para el Levante, 40-0-2 en el marcador.
Habrá Alcaracina, a lo mejor, al descanso.
El problema... momento, Alcaraz, perdona, manda a calentar a Berza, a Aguilas y a Rubén.
¿Decías, Marcos?
No, el problema de la defensa de tres centrales, defensa de cinco si le metes los dos laterales, es cuando el equipo contrario juega con un solo punta. Al final son tres para marcar a uno, la referencia no suele estar muy clara, y si el equipo contrario juega con un solo delantero, esa defensa de tres, yo creo que tiene que haber un jugador que vaya ahí a la marca, incluso individual al jugador entre líneas, porque lo veíamos en esta jugada, se genera una burbuja por delante de la línea de tres, donde siempre va a haber uno del equipo contrario que está libre, porque si los dos pivotes o los tres que juegan en medio campo, si el pivote central más bien coge a ese entre líneas, el Levante se queda sin medio campo.
Claro, porque cuando el de segunda línea viene en carrera, a ti te pillan estático y hasta que quieres llegar, pues...
ha habido manos, José Francisco, no pitaba.
Sí, pero era involuntaria, claras, ¿no? Yo creo que era involuntaria totalmente.
Ha dejado seguir el colegiado. Balón en ataque para el Levante. Jefferson Lerma, línea de fondo. Mete el centro. ¿Quién va a llegar al remate? Camarasa, suelto. No llega Daverson. Despeja la defensa de la Real.
Es que además no hay nada peor para un defensa que no saber a quién coger. Porque al defensa le gusta tener una referencia. Este es el mío, el que cae por aquí. Pero cuando no te cae nadie, dices tú, jolín, o lo estoy haciendo mal que no tengo a nadie, o es que no viene nadie.
Ahí cuando el equipo no tiene la pelota, tiene que saltar uno. Porque además es una cuestión numérica. Fijaros, en la Real atacan 11. En el Levante defienden 10 porque el portero no lo consideramos. Si hay 3 para Aguirreche, al final, si ya restas, hay muchos de la Real en medio campo, claro, para pocos del Levante, sin más.
A ver, entonces, Morales, el centro fácil para Vergara.
El problema no es eso, Marcos. Muchas veces es mucho más sencillo. El problema es que no hay coordinación entre los 3 de atrás, los 3 del medio y los 2 de las bandas. Los 3 del medio hunden mucho porque, digamos, se protegen de esa forma y al final se genera un espacio donde sí que es verdad que con jugadores como los que hoy tiene la Real Sociedad hace sufrir mucho al Levante, porque juegan mucho siempre entre líneas. Es donde lo que estás diciendo se produce. Es decir, no hay nadie que veas que tiene a su par de la Real. Pero eso es, muchas veces es por descoordinación. Al final, cuando pones esos 3, es lo que tú dices, hay que salir uno, pero si los 3 se vienen atrás, siempre se genera un espacio.
Ojo al saque de esquina, otro para el Levante. Jefferson Lerma, pierna derecha, muy cerradito. El remate de Simão. Lo que da es puerta, sí, el auxiliar.
Sí, puerta.
Sí. Da puerta, así que balón para la Real en el casi 43 de la primera con 0-2 en el marcador.
Sí, Eri, yo quería decir una cosa. Es vital que la Real no encaje un gol, porque recuerdo en la era de Arrasate que había un montón de partidos fuera de casa que iban ganando 0-2 y al final se metía en una pera mental y no ganaban y empataban a 2. Por eso es el típico partido que la Real, si encaja, puede tener muchísimo peligro.
Hay quien dice que el 2-0 a favor es un marcador muy peligroso también.
Eso decía Tosa, así que no sabes ir para adelante o para atrás.
Pero bueno, que en la ciudad de Valencia también pasan cosas. Es un siempre campo de estos que de repente en un minuto...
No obstante, a la Real se la ve muy seria porque hay un
intensa,
factor...
Intensa, Marcos, intensa.
Sí, sí, y ¿sabes dónde se le nota muchísimo a la Real? En la defensa del balón parado. Y cuando ves a los de la Real que están agarrando un poquito a las marcas, que las persiguen, que están muy metidos, significa que la Real va bien.
Entrada por detrás de Feral, sí. A Zurutuza.
La falta señalada, bueno, no le sacó
tarjeta. Que podía haber llevado regalo, ¿verdad?
Por eso te digo, no le sacó tarjeta, pero no tiene por qué dar esa patada ahí.
Vamos a entrar en el último minuto en la ciudad de Valencia, Levante 0, Real Sociedad 2. ¿Cuánto queda para el descanso en Mallorca? ¿Quién está dominando? ¿Quién merece el gol? Mallorca 0, Almería 0, Jordi.
Bueno, ha tenido una ocasión cada equipo, el partido es muy malo, el Almería muy replegado atrás, le está teniendo mucho respeto a la Mallorca, es un equipo grande de la segunda, pero casi se comporta como uno pequeño. Tuvo una Coro y tuvo una Elding que si se la hubiera quedado en el área estaba solo mano a mano con el portero Timon Bellenreuter. Y déjame comentar a nuestros oyentes, Eric, que antes del partido ha hecho el saque de honor la taekwondista campeona del mundo Brigitte Jagüe, plata bien olímpica, que se ha retirado ya de la alta competición. Y yo he visto que en el saque todo el mundo se alejaba mucho, porque claro, este ya suelta una patada, le ha pegado el balón flojito, pero la gente por si acaso se apartaba.
No se la para tanto, hombre. Queda un minuto y medio en Mallorca, queda 30 segundos más lo que añadan en Valencia, Segarra.
Y el balón es para el Levante, Morales levanta la cabeza, la pone en largo, no, la pone horrorosamente mal, se pierde por la línea lateral, pendientes de la prolongación.
Un minuto será. La lesión de Simão, lo de Simão.
Acierta casi siempre.
Es la lesión de Simão. Oye, lo de Aguirreche, cuando vean el vídeo, los propios jugadores del Levante, que parecía una barra de futbolín, y Aguirreche, cómo les gana la espalda a los 4, es terrible, ¿eh?
Un minuto, sí.
Como siempre, José Francisco acertando.
Primero en COPE.
En el tiempo de juego, balón para el Levante, balón para Camarasa, este con Roger, perfil derecho de ataque, ahí se le nubla la vista al mediocentro de Meliana, a Camarasa, aunque fuerza el saque de banda para el Levante. Estamos a medio minuto del descanso. Puede ser, por tanto, la última jugada de esta primera mitad. Al salto viene Daverson, la peina atrás, la saca la zaga de la Real. Zurutuza, el último en tocar. Balón suelto, le cae a Fedal. El central a punto de complicarse. Da media vuelta. ¡Oh, qué bien lo ha hecho! Juega con José Mari. Se va consumiendo el tiempo. 15 segundos para llegar al 46. La va a colgar Camarasa. Viene el centro de Camarasa. ¡Al larguero! ¡Al larguero! El remate de Roger. El centro de Camarasa, el salto de Roger, el balón al larguero y descanso. Se acabó el primer tiempo. ¿De qué manera, Zamora?
Vaya, remate de cabeza, buen centro de Camarasa y gran remate, pero que se estrelló en el palo. Bueno, yo creo que esta ocasión va a maquillar la pitada que tenía casi garantizada el equipo para marcharse al descanso, pero con ese último cabezazo de Roger, pues la gente, bueno, coge un poco de ilusión para la segunda parte. Ahora dialogan Juanfran y Unero Mayenco y uno de sus asistentes. No sé, José Francisco, qué es lo que le puede estar protestando, la verdad.
Pues no parece.
Ha habido ninguna jugada.
La impotencia, yo creo que es la impotencia.
No parece que pueda protestar nada, sinceramente.
Al descanso 0-2 está ganando la Real Sociedad, que se pondría con 9 puntos, igual que el Sporting, igual que el Málaga. Se colocaría decimoquinta entre el Sporting y el Málaga, precisamente porque el Sporting todavía le aventajaría la diferencia de goles por un gol al equipo de David Moyes. 9 puntos es estar 3 por encima de la zona de descenso, que está fijada en 6, que tiene Granada, Levante, y la Unión Deportiva Las Palmas tiene 5 puntos y es colista de la Primera División. Descanso también de segunda en Mallorca.
Descanso del partido, salen las animadoras ahora mismo, que es la única alegría de la mañana, porque poco fútbol. Mallorca 0, Almería 0.
Con estos marcadores, con este marcador, el Almería subiría una plaza, sería penúltimo, le entregaría el farolillo rojo al Bilbao Athletic, que tiene 8, 9 puntos tendría el Almería, sumaría 10 el Real Mallorca, que saldría de la zona de descenso, que está cifrada en 9 puntos. El Albacete está fuera, pero están en esa zona Tenerife con 9, Valladolid con 9, Almería con 9 y colista Bilbao Athletic con 8. En 2 minutos hacemos el resumen de la primera mitad en Primera y Segunda División.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
¿Quieres disfrutar del mejor picoteo? Entra en la página de Facebook de La Guita y consigue uno de los 100 kits de picoteo que sorteamos cada mes. ¡Ya hemos regalado más de 1000! ¿A qué esperas? ¡Viva el picoteo! La Guita, comparte lo bueno.
Si te deben dinero y no puedes o no quieres adelantar los gastos judiciales para su reclamación, Legalitas tiene la solución. Para que puedas reclamar lo que es tuyo. Ese es nuestro compromiso. Descubre cómo te podemos ayudar en legalitas.com o llamando al 902 100 140. Legalitas. Inteligencia legal. 902 100 140.
Papá, ¿puedo irme este fin de semana con unas amigas a un concierto?
Vaya preguntita. Porque si dices sí, mal, pero si dices no, peor. ¿No estaría genial un cambia preguntas? Que si te preguntan esto, tú haces clic y...
Papá, ¿puedo estudiar más?
El cambia preguntas, qué inventad. Pero de esto aún no hay.
Lo que sí está intentado es el seguro de hogar de Línea Directa. Porque si te cambias, te mejora. Pagarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Suave aroma. Sabor único. Para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas. En cualquier momento.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Asegura que entrar a trabajar antes de las 9 es tortura, que no lo digan a nosotros.
Somos víctimas.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Irene Villa, como el sol para las flores, es el título.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Contarte qué es noticia hasta ahora.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito. COPE, estar informado.
¿Serás capaz? Una pregunta que no hacemos a las personas con discapacidad intelectual. Ellas nos responden.
Yo me siento capacitado para trabajar en un colegio de dependiente de la administración para coger el teléfono o para hacer las fotocopias. Me siento capacitado para pintar. Me siento capacitado para cocinar, para informática.
Vamos a preguntarles. Nos responderán. Movimiento Asociativo FEAPS.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Este es un anuncio para carreteras secundarias, así que lo va a locutar un actor secundario.
En las carreteras de doble sentido debemos tener más precaución, pues el número de accidentes con víctimas es casi el doble que en autopistas y autovías. Durante esta semana, la DGT está llevando a cabo una campaña de especial atención en estas carreteras para concienciar a los conductores de que estén más atentos. Porque aunque sean secundarias, siguen siendo carreteras. Os lo dice un actor. Secundario, pero actor. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Estos son los números de la primera mitad del Levante 0 Real Sociedad 2, posesión, son los números que pueden consultar en cope.es, posesión 51%, 49% para el Levante. Tiros a puerta, 1 del Levante, 4 de la Real. Tiros fuera o bloqueados, 4 del Levante, 4 de la Real. Total de tiros, 5, 8 para la Real. Faltas 17, 3 más ha hecho el Levante. Corners 4-3, 1 más para el Levante. Fueras de juego 2-1, 1 más ha incurrido, en 1 más ha incurrido el Levante. Los mejores, Segarra.
En el Levante, Roger, por ese espectacular remate al travesaño. Aguirreche, porque ha dado uno y ha marcado el otro en la Real.
Undiano Mayenco, ¿qué tal, José Francisco?
Pues yo creo que en líneas generales ha ido acertando. No ha habido tampoco ninguna gran jugada problemática, así que bien.
En Mallorca, 0-0 al descanso entre el Mallorca y el Almería. Los mejores, Jordi.
Bueno, no ha estado ni afortunado ninguno de los dos equipos, pero destaco a Ross, que es el único que pone un poquito de imaginación en el Mallorca, y en el Almería el trabajo de Fatao, que hoy reaparece.
¿Qué tal el árbitro Pérez Payás?
Mal, en un partido que no ha pasado nada, ha sacado 3 amarillas, una por mano, pero las otras por entradas que no eran casi ni falta, o sea que mal.
Mensajes, @tjcope, facebook.com/tiempo de juego, WhatsApp 677-580-461, Mansilla.
Empezamos por el fútbol, Eri, pero la gente está quemadísima todavía con la acción de Rossi a Márquez. Dicen en tiempo de juego que Moyes tiene crédito para 2 partidos con la Real. Dice, pues mucho me parecen. No entiendo cómo la Real puede estar tan abajo. Creo que tiene muy buena plantilla. Francisco, piensa que como un equipo con 5 defendiendo atrás puede tener tantos despistes. Y luego de las motos, como te digo, Rossi, Eri, no te imaginas la cantidad de mensajes que nos están...
Hoy, precisamente, por favor.
Rossi tendría que ser sancionado con la expulsión del Mundial. Verás cómo no se vuelve a ocurrir otra guarrada como estas. Pablo piensa que somos unos llorones, dice, espero que Valentino gane y que os quedéis con las ganas de ver a Lorenzo campeón. Manuel, sin embargo, dice, esto es lo mejor que le podía pasar al Mundial de MotoGP. Esta expectación mediática antes del Gran Premio de Valencia. Gran decepción por no descalificar a Rossi, lamentable acción contra Márquez. De verdad, Rossi, te ha mirado como piloto, nunca te he considerado un ídolo, pero después de esta actuación y declaraciones posteriores, para mí has pasado a ser un tramposo. Se me ha caído un mito, no merece ser campeón, un montón de mensajes que nos están llegando. Y sobre todo quejas por la sanción. ¿Qué sanción es esa? ¿Qué ejemplo de fair play? Y por último, Andrés dice, pues no tenía yo pensado hoy tener que odiar a Rossi, y mira tú por dónde ya le tengo entre ceja y ceja.
La sanción en la escala de grises es el gris suficiente para que Rossi haya sido relativamente castigado por lo de hoy y para dejar relativamente vivo también el Mundial para la última carrera del 8 de noviembre en Valencia. Pero bueno, vámonos al fútbol. Si queréis hablar de motos, hablamos de motos también. César, Marcos, José Francisco, Mauri. Hablaba un oyente ahí de la defensa de 5. La defensa de 5 es una cosa que si lo haces bien puede servir de mucho, porque puedes defender con 5 y también puede ser una variante muy atacante según la actitud de los carrileros. A mí criticar la defensa de 5 porque sí, a mí me parece también un poco demasiado.
Pero es sí. Que eso yo creo que es el fundamento, ¿no? Al final a mí me gustaba ese sistema, me gusta siempre con 3 centrales, porque al final lo puedes hacer tan ofensivo o defensivo simplemente con un movimiento de los laterales, ¿no? En este caso, lo que también tienes que tener claro es que esos movimientos deben estar trabajados. Si al final uno de los centrales o los 2 centrales hunden y realmente no hay coordinación con los medios centros, se genera un espacio donde, como hemos comentado en la transmisión, pues gente con calidad, y hoy la Real tiene mucho de eso arriba, pues hace mucho daño, ¿no? Yo creo sinceramente que sí que es verdad que por las sensaciones que está dando el Levante en esta primera parte de la Liga y sobre todo lo que está haciendo hoy, eso quizás sobra, ¿no? La teoría, imagino que será, somos sólidos en defensa, somos un equipo rocoso y que después, bueno, pues aprovechamos las pocas ocasiones que generamos, aprovechamos a alguna, ¿no? Yo creo que eso no está sucediendo y quizás si el motivo principal por jugar con este sistema es ese, pues a lo mejor sí que un cambio no vendría mal. Y una anécdota para finalizar, Eri, han sido 2 tiros a puerta del Levante y no uno, como decías en tu estadística.
Vale. Pues apunto. Igual está un poco para allá la historia hoy que no.
Si cuentas el tiro al larguero, claro.
Ah, bueno, pues sí. Al larguero de
Roger. Y Roger, la acción que tuvo con
Rulli. Ha sido de él.
O sea que. Nada, un pequeño detalle.
Nada, nada, está bien. Esta te la guardo. No te preocupes.
No estás atento, es mañana de domingo y sé que a lo mejor ha sido mala noche.
O igual muy buena. Ando un poco catarroso, pero no es excusa. Cuando alguien se consagra la defensa de cinco marcos es muchas veces porque sabe que tiene carencias en una zona concreta entre el centro de la defensa y el centro del campo, o porque lo lleva a gala por lo que sea, ¿no? Pero insisto, a mí castigar a un equipo, decir un equipo es defensivo porque juega con una línea de 5 atrás, no tiene por qué serlo. ¿Marcos?
¿Estaba cerrado?
No.
Ah, bien.
Está en el baño, Marcos, con Zamora. Se ha ido al baño.
Bien.
¿Juntos?
No, te comentaba que bueno, yo creo que la defensa de 5 requiere de muchísimo trabajo. Lo primero porque la mayoría de los jugadores profesionales están acostumbrados a defensa de 4 y suele ser lo habitual. Después, como decía César, los laterales que elijas, también los centrales en su calidad con la salida de balón, porque si juegas con 3 atrás y tú tienes la pelota, siempre vas a tener superioridad y control del fútbol desde el primer momento. Por lo tanto, es muy diferente hacer línea de 5 con una mentalidad defensiva que línea de 5 con una mentalidad ofensiva. Es difícil, yo creo, ajustar la anchura del campo. Si defiendes con 3... el ancho se te queda mal porque tienes agujeros por los lados tremendos. Si defiendes con 5 en la misma línea, un solo pase puede superar a los 5 y tienes un problema en medio campo donde ahí vas a conceder la superioridad. Por lo tanto, yo creo que la defensa de 5 obliga a centrales a marcar en zona, pero al hombre dentro de la zona y muy intensos, librando siempre el central, porque esa defensa viene de cuando se jugaba años A con dos marcadores centrales, marcadores y un hombre libre. Y después yo creo que obliga a todo el equipo a estar constantemente ajustando, porque el equipo tiene que ser un bloque unido. Lo que estamos viendo del Levante es que tiene dificultades con balón, después que a la hora de defender solo tienen uno que marcar y son 3, y no hay uno que salga de esa línea a marcar a Carlos Vela o lo persiga en zona. Y a partir de ahí el Levante, siempre en inferioridad numérica por dentro, está teniendo dificultades para controlar a la Real Sociedad, que es uno de los equipos que cuando tiene espacio y tiempo con balón, más calidad tiene de la liga. Sin duda, todos los jugadores que vemos desde la Real tienen muy buen pie y tienen buena calidad para marcar diferencias con el pase.
Sí, Eri, yo quería decir una cosa. ¿Sí? Lo que más estoy escuchando, y hoy mismo lo estoy escuchando, es qué gran calidad tiene la Real Sociedad arriba ya, pero es que la Real llevaba hasta hoy 6 goles, una cifra lamentable.
Cinco de Aguirre, ¿no?
Con el de hoy 6, exactamente. Entonces, hoy tengo claro, Eric, que lo que ha habido es buen centro del campo, buen abastecedor de balón, porque la Real Sociedad tenía gran delantera, era el topicazo, y no metía goles, era una cifra ridícula de 6. Entonces, para mí hoy la clave son dos palabras: intensidad y concentración. La Real Sociedad no había tenido intensidad en los partidos hasta el momento, así el día de Granada fue un paseo, pero es que fundamentalmente hoy la Real Sociedad ha dicho que venía el lobo, y hoy la Real Sociedad se ha puesto el mono de trabajo y el centro del campo ha funcionado.
Es un equipo que tocó la Champions y es como, venga, pues ahora ya vamos a volver hace un par de temporadas, vamos a volver un poco a nuestro ser, pero claro, en una de estas se te va un poco la mano a la hora de meterte en la liga y tienes un problema muy serio. Claro.
Es un equipo que ha perdido a Antoine Griezmann y toda Europa habla de Antoine Griezmann.
Doble cambio en el Levante.
Sí, yo creo que me falta Juanfran y José Mari, ¿no, Segarra? Sí, Juanfran y sí. José Mari no están, van a salir Berza y Guilas.
Hace defensa de 4, imagino.
4-4-2,
¿no? Iba a decir una cosa. Tú, cuando estabas hablando de la defensa, digo, Eri, la defensa de 5 no será tan buena cuando van perdiendo, siempre la cambian todos los entrenadores. Y ahora el ejemplo, es decir, haberla mantenido.
No siempre, a lo mejor.
Ah, vale, pues nada.
No. La Juventus ha llegado a una final de Champions y ha ganado un Scudetto.
Claro, pero que digo, ¿pero por qué si ahora vas perdiendo lo cambias? Si es tan buena y tú confías tanto, pues bueno, a 5 todo el partido. Bueno, a jugar así.
A mí no me parece que insistir en el error sea la mejor solución. Yo creo, Zamora, que sí que es verdad que lo hace con una intención.
Lo que yo voy, perdón, César, es o es un error o es un acierto, pero las dos cosas no pueden ser, o sea. O es un fallo desde el principio, o no la puedes cambiar.
Bueno,
ahora
hay errores que no van con el esquema. Hay errores que son de actitud, de concentración, que da igual que estés con 4 o con 5 atrás.
O de propia comprensión del juego por parte de los jugadores, que el entrenador les pide una cosa y quizás no son los jugadores más adecuados, o los jugadores no entienden. Eso también pasa.
Empieza la segunda mitad.
Si tú consigues que el rival se adapte a ti, puedes jugar con defensa de 5, de 6, de 4 o de 2. Porque al final, el equipo contrario está jugando en función tuya. Pero ojo, si tú te tienes que adaptar al rival porque no consigues mandar, que es el caso del Levante, tienes que corregir porque la Real solo te pone uno arriba. Entonces tienes tres y ahí te sobra un jugador sí o sí. Que ahora, como esto es el gato y el ratón, me imagino que David Moyes le dirá a Vela, paso para adelante, ahora en lugar de jugar con un punta, jugamos con dos y jugamos el 2-2 contra Fedal y Simao.
Tiempo de juego.